Dios es soberano. Y creo que tengo la mejor ilustración para empezar en esta mañana. Las elecciones presidenciales. Hoy es noviembre 13 del 2016. Porque alguna vez pasarán los años y dirá alguien, escucha este mensaje y dirá, ¿qué pasó el noviembre 11? ¿Por qué está hablando este de este presidente que ha salido electo? O de algunas cosas. Por cierto, nunca la nación ha estado más dividida en cuanto a esto. Pero creo que fue una sorpresa para mucha gente. Pero usted ve que es Dios soberano. Él quita y pone. Pero en esta parte, y es interesante, hay que salir a votar. O sea, Dios mueve y hay que cumplir nuestro deber cívico de votar. Algunas personas, por supuesto, están, como decimos en algunos lugares, países, están picados. No entiendo, solamente el no cristiano puede estar picado, resentido, pero es la decisión también de Dios. Ahora, hay dos cosas que pueden pasar. Y es, pienso yo, y voy por la parte más optimista, es de que Dios está dándonos un poquito más de tiempo en que este país no se hunda del todo en sus libertades. Y sobre todo la libertad de religiosa, que es lo que yo he visto como pastor o predicador cambiar en las últimas décadas. Entonces, detrás de todo esto hay siempre la labor y el ministerio de iniquidad del diablo. Recuerde que los mundos son del diablo. Siempre le digo que aunque yo admiro este país que nos ha acogido a muchos, y nosotros que nos hemos hecho ciudadanos estadounidenses, hemos prometido defender la Constitución de los Estados Unidos. Quiero recordarle eso. No sea hipócrita. Porque no diga, ah, no, yo tengo mi creencia, yo soy así, yo soy asá. No, cuando usted se hizo ciudadano y le permitieron por las leyes de este país hacerse usted ciudadano de este país, uno de los requisitos es que usted promete defender la Constitución de los Estados Unidos de América. Si no la ha leído, es bueno leerlo, porque hay muchos americanos que son antiamericanos, que nacieron en este país. Son americanos, pero a ellos no les importa lo que la Constitución dijo y lo que nuestros primeros padres patriotas, por así decirlo, fue su intención de cómo se desarrollara este país. Una segunda, esa opción que tenemos, que es que estamos en la penumbra, o sea, en la penumbra de poder seguir predicando el Evangelio, de seguir predicando con esa libertad lo que tenemos nosotros en democracia y la libertad religiosa. Póngale todo lo demás entrebeco que usted quiera. Nosotros como creyentes lo que queremos es tener la libertad como ciudadanos del cielo, predicar este evangelio. Y si usted no se ha dado cuenta, hay detrás de todo una maquinaria para ir en contra de nuestras creencias o poder expresarnos como se expresaba antes en este país. O sea, si ahora los niños ya no quieren decir ¿cómo se diría en español? La promesa, de la jura y la bandera. Pues es uno de los errores también de este país. Hay que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No hay un país que honre más a la bandera que este. Quizá por eso los testigos de Jehová se oponen. Pero es un símbolo patriótico. Es un símbolo que hay que respetar. La gente aquí quema la bandera como si nada. Y es lo que representa. Usted queme la bandera de su país, en su país, y lo van a meter preso. Traición a la patria. Porque es una falta de respeto. Pero solo aquí. Es interesante que, por ejemplo, cuando sale el otro gobierno, todo el mundo está tranquilo. Pero ahora que perdieron, entonces ahora están saliendo a protestar. Y uno se pregunta, ¿eso no es América? Me recuerda a Sudamérica. Que la gente sale a quemar llantas, sale a protestar. Y yo digo, ¿por qué? ¿Ah, que no tienen ese derecho? No, este país es muy cívico en ese aspecto, ha cambiado. Pero esa es la agenda que tienen otros de socializar este país. Otra queja que tengo contra ustedes los hispanos, nosotros, es que vienen a este país y quieren socializar este país, cuando no lo es. Eso no es el principio por lo cual los trajimos, ¿no? Tienen sus ideas muy buenas de Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Recuerde todo lo que es Hispanoamérica hablante. Y lo traen todavía muy dentro. Aún yo puedo recordar, yo pensaba que era más socialista en ese aspecto, más populista. Y eso de ser americano me sonaba como muy imperialista y muy capitalista. pero no entender la historia, por no entender ciertas cosas, las ciertas libertades. Por ejemplo, hay también otro malentendido, solo voy a tomar unos segunditos en cuanto a esto. No puedes simplemente querer los dólares y el trabajo de este país con tus ideas que traes de tu país, porque por eso saliste. Una doctora guatemalteca que hizo sin mencionar ningún partido, interesantísimo. Vienes a votar y tratar de instaurar aquí las razones por las cuales saliste de tu país. Interesantísimo. Entiendan bien lo que son ciertas libertades, porque todo parte por la libertad. Y este país se creó en ese sentido con mucha libertad. Pero ahora la libertad se estaba llevando al libertinaje. De manera tal que las religiones que no postulan las libertades de este país se nos quieren imponer y quieren que nuestras convicciones bajen o carezcan. Yo no creo que eso es justo en ese aspecto. Pero aún con todo, estamos en la penumbra. Porque esto no lo va a cambiar nadie. Este mundo no es nuestro hogar. Esto no es el paraíso. ¿Me va siguiendo? Usted nunca me va a oír vitorear por un hombre, cualquiera que éste sea, cualquiera que represente. No, mi rey es Jesucristo. Pero sí estoy obligado a votar cívicamente por ciertas libertades que me van a garantizar el hecho de que yo pueda predicar y seguir hablando de mi rey y señor. Y qué mejor que entrar en este tema de que Dios es soberano. Porque Dios es soberano sobre este país. Y todos los demás países. Y todas las demás naciones, como vamos a hablar ahora a colación. Si usted se perdió la primera parte, le animo a que escuche la primera parte primero y luego siga con esta parte. Lo oiga en el internet, ¿no? Porque es imposible que no oiga hoy día esta segunda parte. Pues usted me entiende, ¿verdad? Y creo que eso es todo lo que yo quería decirles en cuanto a eso. Una de esas libertades o uno de los principios del gobierno. Recuerde que este país surgió contrario a muchos gobiernos que había en Europa. Y todavía se mantiene porque es la república, y eso quiero declarar en cuanto a que ustedes me entiendan mi posición. La posición, que en este caso tengo que mencionar el nombre, republicana, su base es menos gobierno, menos burocracia, más trabajo. Recuerda que eso es totalmente distinto de nuestros países, porque nuestros países lo que quieren es más gobierno. Rapidito, una pregunta. En nuestros países, ¿la gente dónde quiere encontrar trabajo? En el gobierno. ¿Tú ves? Porque se asegura que hay un trabajo. No, aquí lo que queremos es trabajo. Este país surgió de trabajo. Y no que no haya ido cambiando en ciertas cosas. Y quiero recordarles que es un principio que Dios nos dejó. Dios prometió honrar el trabajo. Es la manera como Dios te sostiene. Como Dios nos sustenta, te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Dios es soberano. Oremos. Tú eres el que haces en el cielo y en la tierra como te place. Y tu voluntad es justa. Es llena de amor, compasión y misericordia. Pero también está dirigida a un plan. Tu plan que no puede fallar. Y que tú estás preocupado en el hecho de la redención de aquellos que tú creaste. Y que todas las cosas en este cielo y en esta tierra se encaminan a que ese plan de salvación se ejecute y se cumpla. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás solamente forma el andamiaje para que podamos dar gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú creaste todas las cosas por tu mandato para que nosotros podamos reconocer que no solamente eres el Creador, sino que eres el Rey, eres el Salvador, eres el sacerdote, sumo sacerdote de nuestras almas. Y aquello que Adán y Eva perdieron en aquella tierra y en aquel huerto será recuperado al final cuando veamos tu rostro en plena gloria. Y veamos esa labor de la gracia terminada, esa obra de la historia de la redención consumada por fin. Y por ello aguardamos ese día final, por ello estamos aquí, predicando para que las personas se salven, para que llevemos este mensaje de esperanza, de la buena nueva, que este cielo y esta tierra pasarán, pero los que aguardamos y esperamos en ti viviremos para siempre. Oh Dios, sigue concediéndonos tu misericordia, retrasa tu juicio, porque mientras más tú retrases ese juicio, hay esperanza para este mundo pecador. Manifiesta pues tu bondad y tu clemencia para tu pueblo, en esta hora, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Este jueves se reunieron una célula en casa, porque la casa del hermano Manuel y Marta están reparándola, y me dio gusto, aunque yo no estaba ahí porque estaba cuidando al más chiquito, y además el pastor siempre estorba en la célula, recuerden. ¿Están de acuerdo? No, dice. Sí, porque lo que yo quiero es oír que ustedes hablen. Yo sé de Dios, hablo de Dios, pero que ustedes hablen. Eso es lo que me gusta. El que ustedes compartan, conversen de Dios, que ejerzan sus dones. Eso es maravilloso. Ustedes no saben el gozo y la alegría que ustedes me dan cuando ustedes se reúnen. Están dejando todas sus preocupaciones. Horas de trabajo, en algunos casos 12, 13 horas de trabajo en el día. Y ustedes vienen, abren la palabra de Dios para adorar a su Dios. Y que ustedes lo discutan entre ustedes. Que ustedes conversen. Eso es una bendición que no debes perderte. Es algo que tienes que entender, que es la manera como Dios obra para tu edificación. Cuando tú no te reúnes, todos perdemos. Pierde la persona que está ahí reunida porque no te ve, o lo que tú vas a aportar, y viceversa. Tú te pierdes de la bendición de los que son otros apoyándote en la oración. Yo sé que por años tradicionalmente hemos dicho, o hemos visto de que, bueno, hay que venir solamente el domingo. Pero me encanta el hecho de que ustedes en la semana, por los grupos celulares, como hace algunos años estamos, se reúnan, oren, conversen. Aunque a lo mejor lo que a tú aportes pienses que no tiene valor. O la pregunta que vaya a hacer te parezca que es simple, pero el Espíritu siempre guía por caminos que son misteriosos. Y para eso Dios nos ha puesto, para que estemos hablando. Así que eso me dio mucho gozo y mucha alegría, y aparte de que también había bastante personas, ¿no? Como 14, yo creo que estaban allí, y eso es sumamente interesante. Es lleno del cuerpo de Cristo, es estar lleno del Espíritu Santo, es ver cómo Dios va desarrollando su obra en medio de nosotros. Y habíamos hablado de esto del Dios soberano, de que no es una propiedad de la naturaleza divina, sino una prerrogativa que surge de las perfecciones del Ser Supremo. Por lo tanto, la soberanía de Dios es la enseñanza bíblica que Dios posee todo poder y es el gobernador soberano de todas las cosas, es el Señor que rige y obra de acuerdo a su eterno propósito. Y ahí estuvimos hablando nosotros del decreto de Dios. Arminianos y calvinistas han tenido este conflicto desde el siglo XVI. Pero déjeme decirle, no la iglesia del Señor en el sentido calvinista, porque fue Jacobo Arminio el que introdujo estas falsas doctrinas que después Calvino contesta con 5 puntos del llamado calvinismo. A través del tiempo desde el siglo XVI, o sea, 1500. 1500 es vital para recuperar la doctrina, la predicación sana en que se había diluido por causa del catolicismo romano, por lo menos en nuestro idioma. Es el surgimiento de los puritanos. Es la persecución religiosa que hay en la misma Inglaterra lo que hace escribir a ciertas personas. Por ejemplo, uno de estos puritanos que puedo mencionar después, y ojalá no me lo dejen ustedes olvidar, William Ames. Él tuvo que salir de Inglaterra y se refugió en Holanda, donde muchos ingleses se refugiaron y enseñaban y escribían de lo que ellos creían. Entonces, este William Ames es vital en el hecho de cómo llega a la conclusión. Escribió un libro que se llama El tuétano de la teología, algo así es su traducción literal. El tuétano de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque a Arminio se le ocurrió decir que no hay tal decreto de Dios, porque el libre albedrío es superior al decreto de Dios. Y eso contrasta. Hay cierto problema cuando hablamos de la soberanía de Dios. Y aunque yo estoy haciendo un repaso, ustedes ven cómo siempre hay cosas que podemos añadir que no dije la primera vez. El decreto de Dios es un decreto para mí suprelapsario. Y suprelapsario nos hace, o me hace a mí, ustedes son libres de seguir esa creencia, son bereanos, tienen que examinarlo, tienen que leer, ¿verdad? es que Dios crea para poder salvar. O sea, su decreto de salvar es primero, antes que crear, porque Él sí lo puede concebir en su mente y hacerlo así. Todo, por eso le digo, lo que vemos es un andamiaje para que simplemente la obra de la redención se ejecute y se pueda ver en nosotros. Así que sí existe un decreto de Dios, omnipotente. Es un decreto que obra toda verdad y toda justicia, aún en eventos que parezcan contradictorios. Pastor, hay una tragedia, ¿cómo Dios puede permitir eso? Él es soberano. Él no mata a la gente ni asesina a la gente, Él es el dueño de las personas. ¿Verdad? Él es el que tiene el derecho. Él sabe por qué hace esas cosas. Y todo lo rige y lo gobierna de acuerdo a este decreto soberano. Y por eso es que los términos de soberanía tienen que ver con monarca. Él es regio en su función. Y ahí están los tres aspectos de esa soberanía. Nos quedamos en la segunda, o sea, el hecho de la creación. ¿Por qué Dios crea? Y espero que ustedes hayan visto que no es solamente decir así, yo creo. Hay gente que dice, yo sé que Él creó todas las cosas. No, es la importancia que hay a través de la creación. Es que toda la creación también fue afectada por la caída, por el pecado. Es que toda la creación también a una va a dar gloria y honra al Señor en el día final de la redención, como lo vamos a ver. Así que no solamente decir así, Dios creó y ya se acabó, como decían los antiguos, es que también Él ha creado y rige las naciones que se han formado a través de ¿qué? De la dispersión que Dios mismo causó en la Torre de Babel. Recuerda, la gente en la historia marcaba los territorios por los idiomas que la gente hablaba. Hoy día que hemos desarrollado más, sabemos que esos límites no solamente marcan nacionalidades, marcan idiomas. Por ejemplo, mucha gente si no sabe la geografía y piensa que todo en Sudamérica hablan español o castellano, están equivocados. Se habla inglés, se habla un tipo de francés y se habla, por supuesto, el portugués. O sea, la nación más grande que tenemos nosotros en Sudamérica se llama Brasil. Amén. Y hay millones, yo creo que sobrepasa ya los 200 millones o algo así de habitantes de la población que hay en Brasil y que hablan, obviamente, porque los que los conquistaron o invadieron ese territorio, voy a llamarlo así, eran portugueses. Y el portugués que se habla en Portugal es muy distinto del portugués que se habla en Brasil. ¿Por qué? Por el tiempo, la distancia y la gente cómo va desarrollando, se interlaza los unos a los otros con otro tipo de culturas indígenas también. Ahora, Dios rige, gobierna la historia de la humanidad, en eso nos habíamos quedado. Habíamos quedado en Daniel, cómo Daniel, siendo un jovencito, llega hasta los 80 años realmente del exilio babilónico. Y ese exilio babilónico lo lleva a considerar cómo todos esos reyes que van pasando, Nabucodonosor, cómo él se enferma, pero él reconoce que quien pone reyes y quita reyes es el Dios de los cielos. Era un hombre totalmente pagano, pero se da cuenta, tú y yo nos damos cuenta, tarde o temprano el ser humano se da cuenta, hay fuerzas y poderes más allá de la fuerza y el poder que tú creas que tienes. Ya hemos hablado esto de que hoy día el ser humano común tiene tanto poder en sus manos porque la tecnología ha avanzado tanto. Cuando llegó Belsasar, no solamente había una escritura ahí en la pared, sino que este mismo Daniel le dice al Dios en cuya mano está tu vida, tú jamás honraste, jamás te has humillado ante este rey. Y así es que encontramos que Dios es el que rige las naciones. No solamente llama a Ciro para la reconstrucción de su propio país en ese aspecto nación espiritual, porque Israel todavía estaba en ejercicio de esa función de la religión real en aquellos días. Pero todo eso no es más que preparación para un reinado eterno, para un rey eterno. ¿Por qué? Porque otra vez vuelvo a poner el énfasis de por qué a lo mejor el pastor no favorece a Israel o no favorece a tal nación. Todas estas naciones le pertenecen al diablo en un sentido. Se les ha dado el poder para gobernar en contra de Dios y se lo vamos a demostrar en unos minutos y en unos segundos. Por eso le decía que uno debe ejercer su voto, ya salimos a votar, ya sabemos quién ganó, y no hay duda, eso fue como una bofetada a mucha gente que salieron a votar y lo que no se imaginaba. Yo estaba escéptico, estaba esperando a ver qué ocurra, pero realmente esta votación fue tan clara que no dejó lugar a dudas. Lo puede tomar usted como usted quiera. Nosotros los cristianos lo tomamos que es Dios dándonos una oportunidad. O puede ser de que esa era la segunda opción que no le dije al comienzo, de que el fin haya llegado porque no sabemos lo que puede hacer el hombre. Nuestra confianza no está en el hombre. Dios quita y pone, y el deseo nuestro es de que podamos orar por esos gobernantes para vivir en paz y quietamente, reposadamente, y seguir predicando nuestro evangelio. Pero uno no sabe si se nos va a voltear. Uno no sabe si ese es el que Dios ha puesto para perseguir la iglesia. Porque muchas veces los que pensamos que pueden perseguir la iglesia no persiguen la iglesia. ¿Verdad? Los liberales, etcétera. Así que estamos abiertos porque nuestra confianza no es en el hombre, no es en un partido, sino en el Señor. Y ahora vamos al tercer punto, que es la redención. Ahora, escuche bien, porque esto es el meollo de nuestra doctrina. Es el quid de nuestra doctrina, el centro, el foco de todo lo demás. Recuerda, todo lo demás, lo anterior, la creación y el regir las naciones, todos los países como se ha levantado con sus presidentes, dictadores, monarcas, no es más que para llevar a cabo este plan redentor. Las personas siempre pueden decir, ah, sí, Dios está en su trono y Dios es soberano. Pero cuando comenzamos a definir ciertas cosas, como yo he comenzado a hacerlo, de la soberanía de Dios, es un poco duro para la testa caída nuestra. Es un poco difícil de aceptar. Por eso estamos también aquí en ese aspecto o como consecuencia para aprender. Dios es soberano aún en la redención. Él salva a quien quiere y no es injusto cuando Él hace eso. Porque la primera reacción, ah, pero entonces Dios no es justo porque ya hemos hablado que el último de los atributos que Dios obra siempre con justicia. Pero Él es soberano. Al contrario, vamos a ver de que nosotros agradecemos al Señor que lo conozcamos, que Él le haya placido a Él, plugo a nuestro Dios, que nosotros podamos reconocerle como el autor de nuestra redención. La Biblia nos muestra claramente que la obra de salvación es de Dios y sólo de Dios. Escúchalo bien, léelo bien. Tómale foto bien a la diapositiva. La salvación es sólo de Dios y de acuerdo a sus propósitos eternos. Nota, Él toma la iniciativa en la provisión y aplicación de la salvación, habilitando la voluntad humana para recibirla. Ahora voy a ponerles una palabrita, vamos a aprender aquí de teología y ustedes son capaces. Eso se llama monergismo. No sinergismo. Esa es otra diferencia cuando llegamos a la salvación. Y usted ve, esta iglesia es pequeña. No estamos hablando a multitudes, no hay miles. La gente confunde que un montón de gente, ahí debe estar Dios. Para muchos el que nosotros digamos esto sería una herejía. Porque la gente piensa que el hombre es redimible y Dios lo hizo salvable. Y Él es el que tiene que decidir para su salvación. Son arminianos. ¿Te ve cómo se conjuga consecuente este o el otro? Así, Dios despierta un poquito al ser humano y Él se nace de nuevo. No. Es monergismo. Toda la obra es de Dios. Si yo te hablo hoy de Dios, si he nacido de nuevo, si tengo una fe bíblica es porque Dios tomó la iniciativa. Y ese fue el debate otra vez que acabamos de terminar el mes de la Reforma. Ese fue el debate que trajo el decreto de Dios y Jacobo Arminio. Los que piensan que el libre albedrío es soberano y que la persona va a aceptar a Dios cuando él quiera. No. Esta es obra de Dios. Él es soberano aún en la redención. Y por eso es que en el Antiguo Testamento Él hace lo mismo, él habla lo mismo. Es interesante el paralelo, la comparación. ¿Por qué Dios escogió a Israel para que sea su pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Porque era la mejor nación? Ahí mismo lo lees y dice, no. ¿Quién era tu padre? Era un arameo a punto de perecer. Tú cuando naciste y me cuidaron tu ombligo, te ibas a desangrar, pero yo pasé por donde ti y te vi y te dije, vive, y viviste. Fue porque le plació a Dios. Fue porque Él quiso. No porque él, esa nación era mejor que otra. Al contrario, por el desarrollo de la historia, lo que vemos fue la peor nación. Porque no hay peor nación o peor gente que Dios le pueda hablar, que Dios se pueda manifestar como Dios y lo rechace. Ese es el peor pecado. Ese es un pecado imperdonable. Que aún Dios manifestándose, dando sus leyes, jamás pudieron hacerlo ni cumplirlo. Interesante. Por eso Dios hace un nuevo pacto y hace un pueblo que sí pueda cumplir. Hace un pueblo donde su ley esté en el corazón, donde realmente ellos puedan llamarle a Él su Dios y obedecerle. Y por eso ahí tienen esos versículos que son Juan 17:2, Romanos 8:28 al 30. Le voy a leer Romanos, porque esos versículos están allí para que ustedes puedan leerlo en sus casas, discutirlo también en sus hogares. Romanos 8:28 nos dice la Escritura, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Y nota en la cadena de oro de la salvación en el versículo 29, que muchos teólogos le llaman así. Porque a los que antes conoció, o sea, antes conoció, ¿qué quiere decir? No es que él iba a saber, conocer, en el futuro van a ser Arzafabra y Guaite. Y como él va a decidir por Dios, entonces él va a creer. No. Él me conoció antes que yo fuera y tuviera conciencia. Miles de años después de cuando fue la concepción de Él para esta salvación tan grande y aún la creación. Dice, a los que antes conoció, el precognizo de Dios, la presciencia de Dios, también les derivó un destino, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso entre los cristianos, ¿cómo nos llamamos? Hermanos. No es tu familia, no es tu cónyuge. Lo que precede en cuanto a prioridad, créalo o no, te piense justo o no. Lo que la Biblia habla es que mi hermano en Cristo es por encima de cualquier otro porque estamos obedeciendo a Dios, que Él nos llamó desde toda la eternidad. Y luego dice, y a eso que predestinó, los llamó por el Evangelio. A eso que los llamó, creyeron en ese Evangelio y por lo tanto los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo no tengo la menor duda de que vamos a llegar al cielo. Y yo no sé de usted, pero por lo menos yo, aunque suene individualista, aunque suene arrogante, porque lo hizo Dios, jamás el ser humano puede concluir con este tipo de religión a menos que venga del cielo. Y aún más profundamente, en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo, que él entiende y entiende muy bien esto de la elección y cómo Dios obra para bien de su pueblo, de sus elegidos, es soberano en esta elección, nos dice así, hablando de la revelación, de la redención que hay en Cristo Jesús, nos dice en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es por el designio de su voluntad. Por supuesto que cuando tú corres en el tiempo de la historia de tu propia vida, tú no te das cuenta de esto. Por ejemplo, una persona a veces me dice, sí, yo recibí al Señor, yo recibí a Cristo, tal día, tal hora, tal momento. Amén. Pero tú sabes que ese día, esa hora y ese momento, y probablemente esa persona que es cristiana fue porque Dios quiso. Dios lo trajo. Es el llamamiento eficaz. Es la gracia irresistible de Dios que obró en nuestra vida a pesar de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a pesar de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo uno que está muerto en sus delitos y pecados puede responder a la gracia salvadora de Dios? A menos que Dios no obre, resucitándolo de entre los muertos. Por eso las personas muchas veces no entienden, porque simplemente dicen, no, es imposible que Dios elija. Él elige, pero de acuerdo a su voluntad. Elige porque no tiene que elegir entre los seres humanos, a ver quién es este mejor que el otro, porque ninguno sirve. ¿Qué vas a elegir tú? Si Dios, vamos a poner que dice, vamos a ponerte, darte el libre albedrío de que elijas la vida o la muerte. Y no te sorprenda, porque muchas veces respondemos concretamente y objetivamente para el tiempo presente. Tú vas a elegir la muerte, no vas a elegir la vida. Porque miras atrás a Adán y Eva y ellos escogieron la muerte, no escogieron la vida. Y ellos sí tenían un libre albedrío. Hoy tú eres como un tigre. Y no existe tigre vegano. Si le vas a poner carne y le pones una ensalada orgánica deliciosa al otro lado, él no va a ver los beneficios de su salud. Él va a tragarse la carne. Esa es su naturaleza. Tu naturaleza es una naturaleza caída. Tú siempre decidirás por la muerte, no por Dios. Qué bendición cuando tú y yo podemos ahora comenzar a oír de Dios y comenzar a obedecer a Dios. ¿No te das cuenta? Es totalmente opuesto como la noche y el día. Es algo que solamente Dios en su Espíritu puede hacer por nosotros. Por lo tanto, es soberano en la vida y salvación de su pueblo. Él es soberano en mi vida. Es soberano en la decisión de todas las cosas que el Señor ha hecho. Dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Sea Santiago el que reconoce que después que creemos tenemos que obrar, él de su voluntad, esa es su soberanía, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es la herramienta que el Señor utiliza para que la gente renazca, entienda la verdad del Evangelio? La palabra. Cuando las personas no quieren oír de la palabra, no hay manera que puedan decir que son renacidos. Una de las causas, por ejemplo, del mundo incrédulo en sus tinieblas, dicen, no hay tantos libros, eso lo escribieron los hombres. Cansado de oír esos términos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra. Porque alguien nos habló. Y por eso es que tú encuentras que el creyente sea tan impertinente. ¿A qué me refiero con impertinente? Que siempre te está hablando de que, ah, no, espérate, yo tuve un sueño y me fui y me eché las cartas a ver qué quería decir ese sueño. O qué Dios me ha mostrado a mí para decirte a ti. O tienes que seguir tal pensamiento y tal filosofía. No, el verdadero cristiano entiende una gran verdad. A menos que sea por la palabra, la gente lo puede nacer de nuevo. ¿Lo tiene grabado? ¿No es que tus hijos, tu familia que tú quieres tanto, se van a mejorar meramente por tu relación que tienen contigo, porque vas a orar por ellos? Es que si ellos no nacen por la palabra, van a ir al infierno. Van a la condenación. No es solamente el aditivo, no nos cerremos a esa verdad de Dios que está aquí claramente. Y por eso nuestro ruego de oración por salvación. Y todo el mundo es calvinista por eso. Todo el mundo ora a Dios para que Dios salve. ¿Por qué alguien ora y dice, bueno, Señor, obra en su libre albedrío para que Él decida por ti? Porque la salvación es de Dios. Y el primero en decirlo fue Jonás en el vientre del gran pez. Tuya es la salvación. Si tú y yo somos salvos fue porque Dios nos salvó. No porque nos salvamos. No porque decidimos salvarnos a nosotros mismos. Yo podríamos hablar mucho tiempo más acerca de esto. Santiago no solamente uno, sino también Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pero algo que quiero mostrar en Filipenses es el capítulo 1, versículo 29, que tienen en pantalla, donde dice que Él es soberano en los sufrimientos de los creyentes. Pablo le habla a los filipenses, le habla a los tesalonicenses en el mismo término, cuando dice en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 29, Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a poner la tortilla bien, o el panqueque, ya que estamos en América. Usted cuando hace panqueque solamente, bueno, no me diga, hable del alimento congelado que solamente lo pone en la tostadora. No, un waffle de esos. Usted hace su panqueque, o póngale su tortilla, pero lo tiene que cocinar por ambas partes, ¿no? ¿Y por qué no solo una? Porque hay que estar seguro del otro lado. Entonces eso es en todo. Cuando cocinamos, revolvemos. No sacamos lo de abajo para arriba y lo de arriba para abajo para que todo se pueda cocinar bien. Entonces hay mucha gente hoy en día que te presenta que el creyente no tiene por qué sufrir. Y yo me pregunto, aquí hay un problema con este versículo. Tú y yo, y como creyente, y muchas veces vemos a esos creyentes en una gran necesidad de entender la verdad de Dios. A mí me encantaría que no tuviéramos creyentes quejumbrosos. El creer en Dios no es garantía que no vas a envejecer, porque todos envejecemos. Y una gran realidad del envejecimiento es que hay dolor y sufrimiento en nuestro cuerpo. Dichosos los que tienen buenos genes y a lo mejor no sufren. Hacen sufrir a los demás. Pero yo veo que muchos de nosotros usamos lentes. ¿Por qué es eso? Y el que no usa probablemente se operó para parecer más joven. O usa contactos. Pero volvamos al Evangelio. El Señor Jesucristo nos habló diciendo al creyente que el que no toma su cruz y le sigue no es que digno de él. El mundo jamás va a aplaudir a los creyentes. El mundo nos odia. El mundo nos odia y los países y los gobiernos en la manera en como nosotros vivimos y honramos a nuestro Creador y Señor. En la manera en que queremos ser santos como Él es santo, a pesar de que no seamos perfectos. Pero Él no habló del camino ancho para el creyente, Él habló del camino angosto, estrecho. Él no habló de un camino sembrado de pétalos de rosa, sin espinas. Él habló de los problemas, de los sufrimientos, de las luchas que tú y yo tenemos, no solamente por causa de nuestra naturaleza adámica, sino del enemigo que tenemos y del mundo que nos rodea. O sea, que las áreas están claramente definidas. Tú mismo, el mundo y el diablo. Así que no hay manera en que tú, si no caes en uno, caes en el otro. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Estamos en una tierra caída que siempre se ha opuesto a Dios. Y Pablo le está diciendo a los creyentes en Filipos, que no era que no tenían una posición holgada o a los tesalonicenses. La gente en aquellos días cuando se convertía era para sufrir. Uno cuando mira el mártir de las catacumbas, todas esas cosas, la gente le quitaban todo, no tenían ningún derecho a nada. Todas las cosas que hoy día nosotros podemos tener han sido ganados por los mismos cristianos. El derecho, no solamente a votar, el derecho que sea ciudadano, el derecho a comprar algo y que sea tuyo. La gente no tenía nada de eso. Todo eso lo ha ganado el cristianismo en alguna manera u otra, porque respetamos los bienes ajenos. Somos honestos en ese aspecto y por lo tanto el creyente entiende que parte de su sufrimiento, recuerdo cuando les dije que hay dos maneras, dos razones por las cuales Dios manda gente a mí o te manda gente a ti, bueno, hay una tercera razón, no solamente es que Dios trae a la gente para que tú le hables, o sea, ellos se salven, probablemente si te rechazan será el juicio, o sea, Dios te trae gente a ti para que tú seas como un juez para ellos, por la manera como viven, y tú eres testigo de esa verdad. Pero al mismo tiempo esas personas, o a las circunstancias que nos rodean, es para que nosotros crezcamos en disciplina. Porque tú y yo no somos perfectos. Cuando uno mira eso es interesante. Cuando viene alguien y te insulta, cuando viene alguien y a lo mejor te viola tus derechos que tú tienes como persona o ser individual, el Señor nos prueba a nosotros diciendo, ¿de quién dependemos? Tú lo has visto cuando es interesante mirar no solamente este aspecto, que quizás sería otra serie de sermones, cuando David huye de Absalón y Simei sale y lo maldice. David tenía todo el derecho de mandarle cortar la cabeza. Es más, sus asesores le dijeron. Dijo, no lo hagas. Tal vez Dios lo mandó así, con algún motivo. Y es verdad que después en el hecho de su muerte él da sus razones a Salomón por las cuales no debe dejar descender a Simei sin dolor sus canas al sepulcro. Si mi hijo se rebela, ¿qué más será este hijo de Benjamín que no me insulte? Cuando la gente nos trata y trata de pisotear, no tenemos ningún tipo de derecho o privilegio. No estoy hablando meramente de dolor o sufrimiento. Toda clase de sufrimiento, no solamente corporal. Él es soberano en afligirnos porque tiene un propósito. Pero la gente hoy en día cree que Dios es un genio y que si creo en Él no tengo que tener nada. Pero Dios, que es el maestro de maestros, Él sabe cómo enseñarnos, que de otra manera no aprenderíamos. Te hago una pregunta muy simple y muy sencilla. ¿Tú sabes por qué tú no tienes más dinero? No estoy hablando de prosperidad. ¿No te preguntas por qué Dios no te da más? No vale la pena. Él sabe nuestras debilidades, nuestros dolores. Uno de los graves problemas que siempre tienen las personas, sin importar cuántos años tengan en la iglesia, sean renacidos, es la falta de contentamiento por la avaricia y la codicia. Difíciles de medir externamente, pero Dios sabe. Por eso no te sacas la loto. Te lo voy a poner más. ¿Tú sabes por qué Dios no te da mayor responsabilidad? ¿O poner la palabra no te da más poder? Cuando tú miras eso para los gobiernos o presidentes, uno dice, wow, qué poder. ¿Por qué quieren el poder? ¿Y cómo ves tú que el poder corrompe? Yo te llevo al cielo antes que esté el hombre aquí en la tierra. Y ahí había un lucero. Había alguien que creía que era muy bello y hermoso. Pero no le bastaba eso. Él quería ser como Dios. Toda su lucha cuando Cristo estaba aquí en la tierra es que Cristo, el Hijo de Dios, se arrodillara ante él y le reconociera como Dios. Le ofreció los reinos del mundo. Por eso, creyente, no te equivoques. Los reinos del mundo no se refería a Jesús a los reinos de ese tiempo. Se refería también a nuestro tiempo. Y muchas veces que nosotros estamos en este mundo, el mundo no es tu hogar. No vamos a aplaudir a nadie terrenal. Por eso es que el creyente no le va a dar la mano al Papa. Mucho menos que... No, es más, ni siquiera lo dejaría que él me bese a mí la mano. No yo besarlo a él, ¿no? Porque eso sería el protocolo. No, porque la gloria es de Dios, no es de ningún ser humano. No es de ninguna persona, por más importante que sea. Te das cuenta cuán idiotas son. No, cuando tú ves todos estos artistas, la gente que dice, me voy de este país, como que eso va a dar una gran solución, porque salga Trump o no salga. Por favor, la gente que es artista o la gente que tiene dinero o la gente que tiene fama no necesariamente son los más inteligentes. Es más, mi teoría siempre es la siguiente. ¿Tú sabes por qué Dios te hizo a ti inteligente? Para que los que son brutos y tienen plata te paguen. Míralo. Tú te ríes, pero es la pura verdad cuando lo miras. Dios te da a ti habilidades y capacidades que otros no tienen. Pero tienen el dinero para que tú te sostengas y es la manera como Dios provee. Cuando te duela la cabeza o tengamos un dolor o tengamos un sufrimiento, mira, yo no sé qué hace la gente con Job, el tremendo dolor y sufrimiento que él pasó, el tremendo dolor y sufrimiento que tú y yo pasamos, en muchas maneras, no muchas veces, sino en muchas maneras. Tú a lo mejor, alguna persona a veces miran al pastor y dicen, no, pero el pastor está muy bien, no tiene ningún dolor, ningún sufrimiento. ¿Cómo sabes tú? ¿Tú cómo sabes de mis llantos, de mis amarguras? De así como tú a lo mejor has llorado amargamente en tu cama, es lo mismo que el salmista, Señor, en las noches yo inundo mi cama de llanto. ¿Por qué crees que voy a ser autoinmune a aquello? Cuando entiendes que Dios es, ¿qué? Soberano, aún en los sufrimientos. Todo el mundo tiene su parte del bizcocho, del pay en esta tierra. a Juan el Apóstol se le revelan estas tres cosas: la creación, las naciones. Y es interesante verlo, y la redención, por supuesto, que es final del Cordero de Dios. A Juan el Apóstol está en la isla de Patmos, está exilado. Él está, por causa de la palabra, como habla Apocalipsis capítulo 1, el imperio, el emperador romano. Y es interesante esto, porque que nazca el cristianismo bajo un imperio es interesante. En medio de los tiempos no había internet, no había electricidad, no había fotografía, no había nada, pero nos remitimos a los cánones bíblicos y de la historia en aquel entonces, en que era el imperio más grande que se había levantado. Y la gente no tenía ningún tipo de valor para su vida, eso de la democracia no existía. Por eso salen películas y tienen tantas historias de los griegos y de los argonautas y de los romanos y sus dioses y las luchas y las peleas. Pero era genuino y era verdadero. Y por causa de la palabra, por causa de que los apóstoles y los creyentes decían que hay un solo rey, había un conflicto con el emperador. Y los cristianos optaron por decirlo. Yo he estado en la arena, el Coliseo Romano, y los guías turísticos, dependiendo cómo amanecen, dicen: no, aquí nunca sacrificaron a ningún cristiano. Bueno, yo no creo que sea tanta verdad. Roma, por ser la capital, estaba inundado de creyentes. Y no lo había hecho Pedro, ni tampoco Pablo. Fueron ustedes, simples creyentes, los que fueron llevando la palabra. Y siempre ha sido así. Cuando uno mira la obra en Perú, en otros lugares, son los hermanos que van llevando la palabra. Tú viajabas y ibas a otro sitio y le hablas a tu gente del Evangelio y se convierten. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarlos a la deriva? No. Dice, tienes que congregarte. Así fue que las iglesias crecieron. La iglesia fracasó cada vez que contratamos a alguien profesional para que haga las cosas. Y cuando tenemos que contratar a alguien en teología para que nos enseñe, nos predique y que él haga la obra de salvación, eso es poner la iglesia en una catedral y es el fin de la vida comunitaria de la iglesia. De entender que el mundo, el desafío que está ahí afuera es tuyo y que debemos enseñar y predicar el Evangelio. Así que a él se le revela en Apocalipsis. Fíjate que los creyentes estaban muriendo a diestra y a siniestra. Yo no creo que sea nada agradable que Juan oyera de que Nerón, y estoy hablando de años antes de que él muriera, porque el apóstol Juan murió aproximadamente después del año 95 de nuestra era. Nerón es 64, 65 por allí. Y esa historia de que los creyentes eran teas humanas y que incendió el Roma con el cuerpo de los creyentes, no crean que es meramente tradición. Y Pablo y todos fueron llevados allí porque era la capital. Pablo apeló para que no le cortaran la cabeza y Pedro fue crucificado porque no era ciudadano romano. Pero era el centro. Es como hoy en día hay teologías que dicen, no, Estados Unidos no tiene nada que ver con las profecías. Todos los mundos de la tierra tienen que ver con la profecía. Porque él es el Señor y rige soberanamente. Y yo creo que ha habido siempre una mala concepción, interpretación de que este país es cristiano. Este país no es cristiano, y ni Israel es cristiano. Ni siquiera va en favor de Dios en ese aspecto como debiera ser de acuerdo a la Escritura. Ahora, en la creación, nota en Apocalipsis capítulo 4, si quieres puedes leer capítulo 1 y todo, pero lo que quiero que noten ustedes es cómo estos tres puntos que hemos visto de la creación, de que Él rige aún los destinos de las naciones, gobierna las naciones, y cómo Él consuma y realiza la salvación, son actos soberanos de Dios, y Apocalipsis es la conclusión. Es donde Él encierra todo, de que Él es más que vencedor. Y por eso es que encuentras tú en Apocalipsis capítulo 4 cómo la creación entera alaba al Señor, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nota otra vez esa declaración de aquel que dice que es ateo, que es agnóstico. La revelación que Juan tiene porque Cristo Jesús había venido a la tierra y él lo había visto morir en la cruz y lo había visto también resucitar. Él dice: no me queda la menor duda, por él fueron creadas todas las cosas.
Y no hay nada en esta tierra que no haya sido hecho si no es por el poder de Dios. El motivo es la creación. Dios creó todas las cosas para que sean visibles y palpables. Y dice, ahora aquí ha llegado esta hora, ha llegado el momento. Digno eres de recibir la gloria y el poder. Tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen. ¿Y fueron qué? Creadas. Por eso una característica del creyente es que él cree, piensa, afirma, sostiene que él creó. Él es el creador de todas las cosas. Y ahí tenemos el hermoso capítulo 5 de Apocalipsis, donde Juan lloraba y lloraba mucho, porque él decía, no encuentro quién va a abrir, no llores. Aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cualquiera que sea tu explicación del Apocalipsis, este mundo no tiene solución. Este mundo, cuando lo mira, es de desesperanza. Debemos estar de acuerdo con los nihilistas en ese aspecto, a menos que tú leas la Biblia y encuentres la creación de Dios, que el propósito redentor de Dios se cumple en Cristo Jesús. Bueno, quizás leemos leer del versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, del capítulo 5, ¿no? Y de los ancianos, y su número era ¿qué? Millones y millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo alaba al Creador. Cuando tú miras esa creación de Dios, y hoy tenemos oportunidad de viajar, de salir y de conocer, por lo menos por la televisión, o por esas imágenes que vas a un teatro IMAX y puedes ver lo que nos graban del mar, lo que nos graban del espacio sideral, lo que nos graban de lo que hay encima de esta atmósfera, tú te quedas sorprendido de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Es de Él. Él es el dueño. Pero Él rige también con todo derecho y poder. Mira el capítulo 15. O sea que vemos ese progreso en el desarrollo de Apocalipsis, de esta revelación, que van de la mano. Dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Este mundo con su creación llegará a su final. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las zarpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y seguidamente vas a encontrar la caída, la condenación de la gran ramera y de la Babilonia, la confusión de todas estas naciones, que lo único que proclaman es su egocentrismo, de que simplemente ellos quieren llenarse del poder, de la gloria y de la honra y del dinero, sin Dios. Y Dios dice, no, 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 yo soy el que gobierno las naciones. Yo soy el que rijo las naciones. Y las va a traer a juicio. Y por eso me llama la atención grandemente cuando dice, rige, que Él gobierna. Y es interesante cuando tú lees la condenación de la gran ramera, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y mucha gente trata de debatir, ¿quién será esta gran ramera? Y pusieron que es la Iglesia Católica. No, es muy simple. El mundo. Son las naciones. Son tus presidentes, son la gente que no conocen a Dios, que han hecho su propio trono, que han hecho su propio desarrollo de su paraíso y piensan que ellos van a vivir allí para siempre y que deben procurar el bien de la humanidad sin Dios. Y Dios dice, no, 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 yo que he creado estas cosas y que he creado las naciones, las voy a traer a juicio. ¿Por qué? Porque Él es el creador y Él es el, tiene el derecho y Él es soberano. Y a mí me encanta esta parte cuando dice, quizá tengo otra visión. ¿Se ha preguntado usted por qué dice, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos? ¿Sabes de cómo parte? Vamos a emocionarnos aquí. ¡Ay! Ahí había un tipo que pensaba que no servía para nada. Estaba ahí apacentando, trabajando para su suegro, pero ve una zarza que no se consume. Y dice, ve y libera a mi pueblo. Y dice, señor, ¿cómo yo voy a ir? ¿Qué tienes en la mano? ¿Una vara? ¡Oh! ¡Ah! Pero entiende una cosa. Él sabía de dónde había salido. Ese era el imperio más poderoso de esa época. Por eso cuando hablas del Apocalipsis de ser vencedor, compara lo que en la antigüedad era Egipto, pero Dios saca a su pueblo de ahí. Destruye por completo a un emperador, destruye su ejército, destruye sus dioses, porque él es rey de reyes y señor de señores. Eso es lo que está diciéndonos el apóstol Juan. Miren, saquen la cuenta. Eso fue lo que hizo Moisés con una simple vara. Destruyó el imperio en aquel momento. Igual va a ser Cristo cuando venga al final. No importa el imperio que esté a la onda, a la moda. Era el emperador romano cuando Juan estaba preso. Sí, eso no importa, dice. El cántico del Cordero es mejor. Porque así como Moisés destruyó el imperio egipcio, el Cordero destruirá a todas las naciones. Las regirá con vara de hierro. Porque su juicio ha llegado. Él rige y gobierna las naciones. Por último, tenemos allí donde en Apocalipsis 19, me gusta este pasaje, porque habla de esa redención. Todo el capítulo 19 nos muestra que la gloria y el poder le pertenecen a Dios. Después que se ha acabado, la creación ha sido redimida, las naciones han sido puestas a juicio, hay alabanzas en el cielo. Sus juicios son verdaderos y justos porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Seguidamente en el 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo usé la versión de la Biblia de las Américas, aunque leí en la 60, porque dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Suena mejor en un sentido en nuestro idioma, en su manto y en su muslo. Aquí está la congregación de todos los salvados de la Iglesia de Cristo, del Cordero de Dios, en su manto y en su muslo. Déjeme decirle que yo lloré mucho cuando yo comencé a entender esto. No como algo personal individual. En su manto y en su muslo. En su túnica y en su muslo tenía escrito este nombre. Rey de reyes. Señor de señores. No hay otro. Pero cuando él estuvo aquí en la tierra fue manso y humilde. No vino en un caballo, vino en un asno. Su manto, su túnica se la rifaron. Y yo pienso otra vez, vamos a ponernos en Juan, en este evangelista. Y nos volvemos, si ustedes quieren, en Juan capítulo 19. ¿No? Cuando él mira, él está allí, tiene influencia, ha llegado hasta muy cerca, ha seguido de lejos a Jesús. Y él ve que Jesús le ha puesto un manto como burla, una túnica. En Juan 19... nos dice que Pilato mandó azotarle, nos dice el capítulo, versículo 4, ¿no? Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo
en él. Noten el versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, nos dice el verso 5, y Pilato les dijo: ecce homo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. No es de extrañar que cuando Pedro comienza su predicación en la iglesia, dice que Poncio Pilato, Herodes, los principales sacerdotes, se pusieron de acuerdo todos para entregar ¿a quién? A Cristo. Pero si él es el Cordero de Dios, quien tenía que sacrificarlo era el sumo sacerdote. De profundo. Por eso es que está allí Anás y Caifás. Son ellos los que incitan. Era la preparación de la Pascua. Si tú sueltas a este, no eres amigo de César. Eres enemigo de César. Crucifícale, crucifícale. Así que los principales sacerdotes, dice el versículo 6, y los alguaciles dieron voces diciendo, ¿qué? Crucifícale. Ellos mismos estaban entregando a su cordero. Era el sumo sacerdote que tenía que sacrificar al Cordero de Dios. Si hay algo que tú tienes que reclamar, porque alguna persona, y no quiero que usted cambie su manera de pensar, hay gente premilenial, hay gente que trata de poner Israel y que el presidente tiene que estar a favor de Israel y que es el pueblo de Dios. ¡Un momento, por favor! Es el sumo sacerdote que está entregando a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son ellos, en esa preparación de la Pascua, que están cumpliendo la ley, están cumpliendo la profecía. Si algo tenía que hacer Israel era reconocer a su Mesías. Ellos le entregaron a la muerte, y muchas veces dicen: uy, no, 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 ellos no mataron a Jesús. Bueno, Pedro es lo que dice en Hechos. Ellos que debían creer en Dios, que debían reconocer a quien Dios había enviado. Por eso él mismo dice una y otra vez: ¡ay, Jerusalén! Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, o entregas a la crucifixión como este. Entonces, el que ve ese manto, el que ve que es crucificado, que es abofeteado, que es herido, que es muerto, que es puesto en la tumba, pero que resucita victorioso al tercer día, y que está dispuesto aún a morir, y que se le revela esto en Apocalipsis, él ve ese manto. En Juan capítulo 19, me olvido otro versículo que dice que cuando llegaron a Jesús no le rompieron hueso alguno. Versículo 34 está ahí. ¿Sabes por qué no le rompieron hueso alguno? Porque el Cordero de Dios no podían quebrarle hueso alguno. Por eso no te extrañe que en Apocalipsis dice: en su manto y en su muslo. El hueso más fuerte que tenemos nosotros como ser humanos, el poder y la fortaleza le pertenecen a Dios. Él es Rey, Él es soberano, Él es el Salvador de su pueblo, no hay otro. Y por eso es que Él pelea, es Él. ¿Tú ves ahí que los que venimos ahí en caballo blanco, que Él pelea? No, es Él. ¿Que nosotros vamos a pelear ahí como los antiguos, con nuestro escudo? No, es Él, con su presencia. Interesante, ¿verdad? Por eso es que ustedes no me van a oír vitorear por ningún ser humano, más que por este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cómo las carnes de estos reyes y capitanes están preparados para esa gran cena del juicio de Dios. Y por eso que al final de Apocalipsis él ve a la nueva Jerusalén descender del cielo. Estos somos nosotros con él. La creación de Dios se habrá consumado con su salvación, se habrán juntado para siempre. Esperamos de Dios cielo nuevo y tierra nueva, porque en su manto y en su muslo Él tiene escrito esta inscripción: Rey de Reyes y Señor de Señores, soberano sobre toda la creación. Él rige todas las naciones y todos los gobiernos como Él quiere. Y el creyente espera ansioso ese momento de su redención. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Que tú has recibido ese ticket, esa invitación. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Has creído en Él? Confiamos en este Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no tengamos temor del mundo. No tenemos ningún temor. ¿Quieren quitarnos todo? Ay, llévate. No temáis si aún quieren quitarnos la vida, pero el alma no la pueden tocar. ¿Cuánto amas a este Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cuánto has doblegado de tu yo? Te has puesto de rodillas y decirle, bueno, qué interesante. Hay que leer más de la Escritura. Hay que congregarse. Hay que reunirse. Hay que obedecer porque a quien tú le vas a dar cuenta, tú y yo, es a quién. Al Rey de Reyes. En su manto y en su muslo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Te agradecemos que tú has obrado esta salvación en nosotros. Que tú nos has mostrado esta gran verdad del Evangelio. No hay manera de agradecerte, Señor. Tú lo dijiste, bienaventurado, somos aquellos que podemos entender lo que es la vida perdurable. ¿Por qué Cristo vino a esta tierra? ¿Por qué somos trigo de tu granero y no cizaña del infierno? Eres tú el que te vas a glorificar en esta redención. Eres tú que en la cruz sufriste nuestra maldad y nuestro pecado, el oprobio, el desecho de las naciones. Fuiste despotricado, pero muerto y resucitado para nuestra justificación. El mundo de aquel entonces no te conoció, y nos tememos que hay muy pocos hoy en día que conocen a este verdadero Cristo. Te agradecemos por tu apóstol, aquel que escribe diciéndonos que tú estuviste muerto, pero que vives, y que tienes las llaves del reino, tienes las llaves del Hades, que no hay puerta que tú no cierres, que no puedas abrir. Que no hay puerta que tú no puedas abrir para tu pueblo. Ahora, soberano Señor, así como le dices ese ánimo y ese denuedo a tus creyentes en Hechos, eso mismo te pedimos para nosotros en este tiempo final, porque el cántico de Moisés y del Cordero se tienen que unir. Ese cántico de Moisés y del Cordero tiene que llegar a su clímax en esta lucha que tenemos contra las naciones y este mundo pagano. Contra las tinieblas. El clima llegará. No sabemos si en nuestra vida o en la vida de nuestras generaciones. Como quieras, tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Dale la fe y la fortaleza a nosotros o a nuestras generaciones que vienen detrás, para que entiendan que solo hay un jinete sobre un caballo blanco, que tiene un manto púrpura, un manto cubierto con la sangre que nos ha redimido de todo nuestro pecado, y que tiene el poder y la fortaleza como el Hijo del Hombre y como Dios mismo para vencer sobre todo el mal y todo el pecado. Él es el único que es digno de ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque hubo un día, un momento en que nosotros reconocimos que Él es Rey de Reyes. Él es digno de nuestro trabajo, digno de nuestra vida, digno de que vivamos una vida digna. Él es digno de que seamos su súbdito y su siervo de una manera honesta y honrada. Oh Dios, que no perdamos nuestra sal, que no dejemos de ser luz de esta tierra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en tu muslo y en tu manto, en tu poder y en tu redención, te lo suplicamos.